Hola, hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Les saluda nuevamente su amigo el pastor Rubén Sánchez. Les saludo con la bendición de Dios, esa bendición conforme a la palabra en Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esperamos se encuentren súper, súper bien en todas las áreas de su vida, de su salud, económicamente, socialmente, espiritualmente. Esperamos que realmente se encuentren muy bien. Hoy empezamos con un nuevo tema. Hoy queremos compartir un nuevo tema con ustedes, el tema acerca de los caminos hacia Dios. ¿Cuántos caminos hay a Dios? Los caminos a Dios, el tema de hoy. Para eso quisiéramos hablar un poco de lo que es el mundo actual. El mundo actual nos presenta muchos caminos, muchas opciones, ¿verdad? Hacia Dios, nos habla de religión, nos habla de superación personal y que cada quien de nosotros tiene la capacidad de alcanzar nuestras propias metas sin necesidad de creer en nadie, ¿no? Y pues respetamos las opiniones, respetamos lo que cada quien piense, pero sí quiero presentarles lo que dice la palabra de Dios que nunca se equivoca, la palabra de Dios que ha perdurado por siglos, milenios, han tratado de destruirla. Si estudiamos la historia de lo que es la palabra de Dios, han tratado de mil maneras de destruirla y aquí sigue todavía en medio de nosotros, hablando de lo que prometió estar con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y que el cielo y la tierra pasarían, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Hasta el día de hoy han tratado y seguirán intentando apagar la voz de la palabra de Dios. Sin embargo, pues lo que está prometido por mismo Dios no se puede refutar. El hombre no puede contra lo que Dios ya ha dispuesto. Entonces, viendo que el mundo nos ofrece infinidad de religiones, por una parte, pues el parte del cristianismo, y el cristianismo está marcado en religiones, lo que es la Iglesia Católica, que encabeza quizás la mayoría de lo que es el mundo, la Iglesia Católica. Luego está la iglesia protestante cristiana. Dentro de esas iglesias cristianas existen diferentes denominaciones, como los evangélicos, los protestantes, digamos, anglicanos, luteranos, ortodoxos, y así, metodistas. Y bueno, dentro de esos están también cada quien con una diferente denominación, como podríamos decir los bautistas, asambleas de Dios, a la misión mundial, etcétera, etcétera. Hay tantas, tantas denominaciones. Aparte de los que se han unido, antes, anteriormente no se consideraban cristianos, los testigos de Jehová, los mormones, que son sectas que realmente pues no nada tiene que ver con el cristianismo. Ellos se basan en sus propias creencias. Los testigos de Jehová completamente cambiaron la Biblia a una tradición completamente diferente a todo lo que los escritos antiguos, o sea, prácticamente hicieron su propia Biblia a conveniencia de ellos, extrayendo unos versículos, etcétera, etcétera. Por otra parte, los mormones pues también, ¿verdad? Sacaron de contexto la palabra de Dios para basar su fe, su creencia en un libro escrito por un hombre, José Smith, y pues ellos pueden decir que son cristianos, pero realmente desconocen la palabra de Dios. Si la conocieran, fueran libres del engaño que está detrás de toda esa religión. Y no vamos a hablar ahorita de religiones, sino que realmente los caminos que el mundo nos ofrece, ¿no? Y ellos están dentro de una opción que el mundo tiene. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, y bueno, hay diferentes religiones, ¿no? Diferentes ramas, diferentes denominaciones, diferentes doctrinas, aunque la doctrina de la palabra de Dios es una sola, déjeme decirle, es una sola, pero muchas veces con diferentes inclinaciones, diferentes, quizás podríamos decirle interpretación, pero muchas veces la interpretación se lleva de la mano con nuestras propias conveniencias, podríamos decir, ¿no? Lo que nos agrada a nosotros o de la manera en que podamos sacarle provecho. Y pues entonces si estamos viendo esa inclinación con muchas iglesias que por sacar dinero, ¿no? agarran un versículo de la Biblia y sacan fuera de contexto y etcétera, etcétera, para hacer rezos, para hacer lo que la Biblia no de ninguna manera lo apoya. El rezo por los muertos de ninguna manera es aprobado por la palabra de Dios. Y bueno, vamos a decir que hay muchas religiones que ofrecen un camino, ¿no? Aparte de lo que es el cristianismo, muy aparte de lo que es el cristianismo, vemos también que está el hinduismo, que se declara ser la religión más antigua del mundo, el hinduismo, con cantidad de, vamos a decir, deidades, de seres que ellos adoran. Aparte está el budismo, ¿no? Los que adoran al Buda, a los que son los monjes de por allá de Tiberia y esos lugares. Están también representados la iglesia islámica, los musulmanes, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus diferentes divisiones, porque pues la verdad el mundo está dividido, no nos ponemos de acuerdo en nada prácticamente, pero así es el mundo actual, está completamente dividido. ¿Cuáles son los caminos hacia Dios? Nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que le digo que han tratado de aniquilarla, sigue todavía vigente, sigue al pie. Se ha hecho una lucha específicamente contra la Biblia, contra la palabra de Dios, más que con cualquier otro libro en el mundo. Hay una tremenda guerra, como que una oposición tremenda. No la han tenido los musulmanes, no la han tenido los monjes tibetanos, no lo han tenido los budistas, los hindúes, los que practican la religión del hinduismo. Más que todas las religiones del mundo, la Biblia ha sido atacada tremendamente, ¿no? Y sarcásticamente, se puede decir así, ha sido perseguida por la misma Iglesia Católica, ¿no? En sus principios. Tratar de destruirla y que nada más los que están en el poder puedan tener una copia de esta. Pero aquí estamos todavía, pasado ya el siglo XXI, estamos en el siglo XXI y todavía está la palabra de Dios en medio de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Existen muchos caminos, ¿no? Existen realmente varios caminos que nos llevan a Dios. Empezaríamos entonces por Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14 está en el Antiguo Testamento, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Y no solamente yo creo que hay uno, ¿no? Hay muchos caminos que nos ofrecen o nos prometen una tierra prometida, nos prometen un lugar eterno, nos prometen la felicidad, el descanso de nuestras almas, pero sin embargo dice que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Al final nos daremos cuenta realmente de qué se trata. Y cada quien es libre de escoger su camino. O sea, no, la Biblia es palabra de Dios y no nunca nos obliga a nada. Fíjese que Dios nos da el libre albedrío desde un principio, para que nosotros podamos escoger nuestro camino. Dios no obliga, ¿no? La religión del mundo sí, se impone y mata a gente en nombre de Dios, ¿no? Vemos la conquista de las Américas a base de muerte, de sangre, tratar de imponer una religión a la fuerza y pues no, Dios no es así, Dios no es así. Cuando vemos en la escritura lo que Dios quiere para nosotros, el propósito por el cual Cristo vino, es para salvarnos del pecado, ¿no? La escritura dice claramente en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigos, este capítulo, este preciso versículo 6, nos da la respuesta a lo que estamos buscando. Dice la parte final del versículo: nadie viene al Padre sino por mí, hablando Jesús, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino. Discúlpeme que de alguna manera te sientas defraudado, te sientas decepcionado por el mundo, por la vida. El mundo te va a ofrecer miles de caminos, ¿no? Hasta tú mismo, hasta hoy día, una nueva ideología, bueno, no es tan nueva porque ya lleva muchos años en el mundo, de que tú mismo puedes ser tu mismo Dios, tú eres tu propio Dios y no necesitas de nadie. Y tanta falsedad en el mundo, tanta cosa que se habla. Pero sin embargo, si vamos a lo que dice Dios, la palabra, que nunca falla, dice Jesús, dijo, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre. Entonces, sí, el mundo nos ofrece, como dice Mateo capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿no? Hay que entrar por esa puerta estrecha, aquel camino que es uno solo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, amigos. Perdóneme si tú eres de la religión que seas y piensas que a través de tu profeta, ya sea José Smith, ya sea Mahoma, ya sea Buda, ya sea uno de los dioses del hinduismo, perdóname, pero lo que dice la palabra de Dios es tan claro que no se puede decir, no, pues es uno de los caminos. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo, yo soy uno de los caminos, ¿no? Podría haber dicho Jesús claramente, ¿no? Yo soy uno de los caminos, si pueden venir a través de mí para llegar al Padre, si quieren, es una opción, pero no dijo así. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí. En Mateo capítulo 6, capítulo 7 que estamos leyendo, dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es fácil el camino del mundo, ¿no? Donde no tienes que sacrificarte, donde te ofrecen religiones que, oye, no, pues no, pues no es malo tomar, y no es malo fumar, y no es malo, y todas esas cosas, y voy de acuerdo, es tu opción, tú escoges lo que es bueno para ti. Sin embargo, recuerda lo que dice la palabra de Dios, nosotros somos templo de Dios, nuestro cuerpo no nos pertenece, somos de Dios. ¿Sí? Estamos pasando por esta vida, pero este cuerpo le pertenece a Dios, que nos dio la vida. Y este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, o sea, claramente que el que destruye este cuerpo, Dios le destruirá también a él. Pues se va juntamente con lo que destruyes, ¿no? Si tú destruyes tu casa, pues te vas a quedar sin casa. Entonces lo que dice la palabra no es que Dios te va a echar al infierno porque es malo, porque Dios, no, no, no. Esto es algo que tú estás autodestruyéndote a ti mismo, ¿no? Entonces, no valoras la vida, no valoras todos los órganos que Dios nos ha dado dentro de este cuerpo, los pulmones, y por eso te fumas una cajetilla, media cajetilla o cinco cigarrillos, no importa, pero estás destruyéndote, autodestruyendo tu cuerpo, el cuerpo que Dios te dio y el por cual, por ese cuerpo, tenemos que dar cuenta, ¿no? Nos embriagamos, tomamos hasta perder el control, hasta no recordar qué pasó. Y nuevamente, estamos hablando del cuerpo que le pertenece a Dios. Es el automóvil en el cual nos vamos a mover en esta tierra mientras tengamos vida en esta tierra. Pero le pertenece a Dios, no a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, dice la Biblia, que tenemos que escoger entre entrar por la puerta estrecha o el camino espacioso que lleva a la perdición, donde no hay límites. Haz lo que quieras, ten las mujeres que quieras, hombres con hombres, mujeres con mujeres, haz lo que se te da la gana. Y dice, muchos son los que entran por ella, ¿no? Un camino sin límites, sin moral, sin nadie que les diga nada, y mucha gente opta por eso y dice, no, pues a mí es mi vida, es mi cuerpo y yo hago lo que quiera. Perfecto, ¿no? Pero recuerda lo que dice la palabra. Dios nos advierte, Dios nos dice, oye, tienes que venir por acá, no, nos advierte, nos hace recordar que de Él venimos y tenemos que regresar a Dios, ¿no? Lamentablemente todos al venir a esta tierra nos olvidamos que venimos de Dios, el espíritu que Dios nos dio, el espíritu de vida, el soplo de vida nos los dio Dios. Versículo 14 del mismo capítulo 7 de Mateo dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Qué triste, ¿no? Qué triste de que Cristo vino a morir por nosotros, siendo Él sin mancha, sin pecado, y nosotros decidimos optar por otras opciones, ¿no? No, es que con los musulmanes, pues no, pues ellos toman, ellos bailan, ellos se embriagan, ellos hacen lo que quieren y pues también van al cielo, o sea, según su ideología. Adelante, o sea. como te digo, nadie te obliga a nada. El propósito es exponer una verdad y cada quien toma su decisión. Nadie te obliga ni Dios, ¿no? Simplemente te hace ver, oye, esa es una verdad, ¿no? Como un padre que te ama y te dice, mi hijo, mira, invierte en esto, te conviene más, ¿no? Pero al final tú haces lo que tú mejor te parece, lo que a ti mejor te queda, lo que mejor te funciona y es válido. Pero los resultados no quiere decir que no van a ser válidos. O sea, el consejo divino es un consejo de Dios, ¿sí? Él te está advirtiendo, te está diciendo, esto te va a llevar a la perdición. Vas a acabar en un lugar de tormento, en un lugar horrible. Vas a destruir tu vida, ¿no? Pero optamos muchas veces por hacer lo que queremos, a pesar de que se nos aconseja con la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El propósito de que Dios venga a revelarnos la verdad es para ser libres a través de ella. Una vez que tenemos la verdad, que es Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, pero también soy la verdad, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la religión. Fíjate que yo como pastor, lo he dicho muchas veces, me divorcié de la religión, si así podemos entenderlo. Nunca he predicado religión. La religión mata, la religión destruye. La religión son costumbres de hombres que en vez de abrir la puerta de los cielos, la cierran, poniendo leyes y poniendo ordenanzas de hombres. Y pues Dios no es así. Dios no es así. Dios no dice que conoceremos la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Y esta verdad nos hará libres. La verdad es Jesús. Versículo 36 dice, así que si el Hijo, recuerde bien, el Hijo es Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Dijo Jesús, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. ¿Sí? Si tú entras por ese camino, si tú eres libre a través de la verdad que es Jesús, tú hallarás la vida eterna que es Dios mismo. ¿Sí? En Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Dios vino para darnos vida. Sin embargo, el enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, como quieran llamarlo, mucha gente tiene miedo. Me acuerdo haber platicado con unos personas mormones y dicen, no, no hables, no digas ese nombre, porque, oye, el decir ese nombre a mí no me hace ni más ni menos, simplemente es lo que es. Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. A hurtar, vino a robarte la bendición. Vino a matar espiritualmente tu vida, vino a destruir tus sueños, vino a destruir tu felicidad, vino a destruir tu familia, ¿sí? Eso es lo que él vino a hacer. Y Jesús dijo, no, yo he venido para darte vida y para que la tengan en abundancia. Porque si vivimos en la verdad, si andamos en el camino, vamos a encontrar la vida, la felicidad, que lo que es la vida verdaderamente, ¿no? Eso lo dice Juan 10:10. 10. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Volvemos a leer en Juan 3:16, un versículo bastante conocido por el mundo evangélico, por lo menos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios vino a demostrarnos su amor a través de su Hijo. Envió a su único Hijo, al único que fue creado por sus propias manos, al primogénito de la creación. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación, el creer en Jesús. El creer, pero mucha gente dice, no, pero es que después tengo que ir a la iglesia, y después tengo que hacer esto, y después tengo que dar mi ofrenda, y después tengo que dar mis diezmos, después. Oye, nadie te obliga. O sea, si cuando tú quieres creer en una persona, si tú le crees a una persona, tú le obedeces porque le crees, ¿no? Vaya, nadie nos enseñó o nos obliga a respetar a nuestros padres. Los respetamos porque creemos que pues son nuestros papás y creemos que nos han dado lo mejor por nosotros. Los amamos porque se han ganado el cariño y lo que sea. Dios ha hecho tanto por nosotros que se ha ganado más que nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro respeto, ¿no? Entonces, si creemos en Él, le obedecemos. Si a nuestros padres le obedecíamos, ¿no? Porque creíamos que ellos tenían la razón. ¿Cuánto más a Dios? ¿No? Entonces, obedecemos a Dios por gratitud, porque sabemos que Él es lo máximo. Obedecemos a Dios, guardamos sus mandamientos, guardamos sus palabras, porque Él es Dios, ¿no? Pero no obligadamente, ¿no? Y si algo hacemos, si nos congregamos, es porque la palabra de Dios dice, ¿no? Si nos reunimos, es porque es lo que le agrada a Dios. Necesitamos ir escudriñando la escritura, aprendiendo cada día más para darnos cuenta qué es lo que le agrada a Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre de... Perdón, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, amigo, no hay otra solución, no hay otro lugar de salvación, no hay otro lugar de refugio, no hay esperanza en otra persona ni en una religión, sino solamente está en Cristo. Nuestra salvación, nuestro refugio, nuestra esperanza está en Jesús. Nuevamente dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tenemos que recurrir a Buda o prenderle incienso a Buda para que él nos dirija al Padre. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador. No es a través de María. A María la amamos. Mucha gente dice, no, los evangélicos odian a María. No, no, no. En lo personal le digo, yo amo mucho a María. María es la mujer escogida entre todas las mujeres de la existencia del planeta Tierra. Una mujer temerosa a Dios. Una mujer íntegra. Una mujer que se entregó a Dios, que guardaba sus mandamientos. Una mujer que tenía, vaya, ese temor de Dios en su corazón. Por eso fue escogida, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres, lo dice el saludo del ángel. Entonces, no hay, María no es quien intercede o quien está como mediadora entre nosotros y Dios, ¿no? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo. Eso lo dice la palabra. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, léelo en tu Biblia, allí lo vas a encontrar. Quizás con diferentes palabras, depende de la versión que tú tengas, pero dicen exactamente lo mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador. No es el profeta Mahoma, no es José Smith, mucho menos, ¿no? No son los ángeles, no son los santos, no es San Pedro, no es San Juan, no es San Judas Tadeo. Con todo el respeto que te mereces, no es a través de otra persona. Lo dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:5, léelo. Lo dice también Hechos 4:12 que lo acabamos de leer. En ningún otro hay salvación. ¿Sí? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 de Timoteo 2:5, vuelvo a repetir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, amigos, resumimos la plática de hoy diciendo el camino. Hay muchos caminos que indican o dicen llegar a Dios o llevarte a Dios, ¿verdad? Los caminos a Dios, los caminos hacia Dios. Pero realmente hay un solo camino, ¿verdad? Y ese camino es a través de Jesús. Por eso Él vino a la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados, para llevarnos a la presencia del Padre. Entonces, amigo, te presento a Jesús, el único camino a Dios. Espero que esta reflexión de este día te ayude. Que medites en ella, no desprecies la palabra de Dios, piensa en la bendición que Dios quiere darte a tu vida a través de esta palabra. Si gustas aceptar a Cristo, puedes hacer esta oración conmigo, repítela allí en donde tú te encuentres. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vengo ante tu presencia, te pido me perdones, Señor, porque por ignorancia he seguido una religión, he seguido a un camino falso, Señor. Hoy me doy cuenta que el único camino a Dios es a través de Jesús. Te pido me perdones, ven y haz morada en mi corazón, te entrego mi corazón y mi vida. Reinas tú, Señor, te hago rey de mi vida, de mi corazón. Sé tú el Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario, por llevar mis pecados en la cruz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo, espero que hayas podido hacer esta oración conmigo. Si tienes alguna duda, si quieres alguna pregunta, pues puedes localizarnos, puedes escribir tu comentario, puedes escribirnos directamente. Tenemos nuestro Facebook, el Arca de Salvación Internacional. Puedes encontrarnos también en Instagram como Pastor Rubén Sanan. Y Dios te bendiga, que Dios esté contigo. Sigue adelante, me despido nuevamente con la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te bendiga, será hasta la próxima.